Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy celebramos el Día Mundial contra el Cambio Climático y también cumpliendo una tradición de este programa y de El Parador de El Saler, hacemos el programa especial desde este impresionante edificio, aquí muy cerquita del mar, en el Parque Natural de la Albufera, el propio Parador. ¿Por qué? Porque todos conocemos el compromiso que tiene el Parador con el medio ambiente, lógicamente ubicado como está en un entorno tan natural como es el Parque Natural de la Albufera. Últimamente muy de actualidad el Saler, lamentablemente por la acción de ese pirómano que todos estamos deseando que caiga ya en las manos de las autoridades y que cumpla la pena que le corresponda por semejante delito medioambiental gravísimo, además, que nos afecta a todos. Ojalá eso ocurra pronto. Pero como decía, bueno, pues estamos en un lugar especial, un lugar en el que, aparte de poder disfrutar turísticamente de un entorno magnífico, también se realizan acciones que tienen como objetivo divulgar la necesidad de que todos cuidemos nuestro medio ambiente. Así que os invitamos a que nos acompañéis. Vamos a hablar con expertos en la materia, también con los amigos de Coca-Cola, que tienen un compromiso muy evidente en defensa del entorno natural con su iniciativa Mares Circulares, y vamos a descubrir qué podemos hacer los ciudadanos de a pie para tener un entorno natural un poquito mejor conservado.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Saludos de Carles Villeta. Es un placer hoy que estéis aquí una vez más con nosotros, como siempre hasta las 2 en esta edición de Mediodía. Y paso ya a presentaros en primer lugar a Ramón Alonso, gestor de comunicación y relaciones institucionales de Coca-Cola en la Comunidad Valenciana. Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido un año más.
Muy buenos días, Carles.
Es un placer verte por aquí de nuevo. Y también nos acompaña César Pérez, que es director del área mediterráneo de Kelonia. Hola, ¿qué tal? César, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas
gracias. Ahora explicamos en qué consiste el trabajo de esta ONG. Pero si os parece, vamos a empezar por explicar qué es Mares Circulares. Ramón, este proyecto que lleváis impulsando desde hace años en Coca-Cola, ¿y cuál es el objetivo de esta iniciativa?
Mares Circulares es un proyecto en red impulsado por Coca-Cola España y cofinanciado por The Coca-Cola Company. Está principalmente basado en la limpieza de costas, entornos acuáticos y fondos marinos. La sensibilización y formación sobre el reciclaje en centros educativos y a la ciudadanía en general. Y el fomento de la economía circular y los estudios científicos. El objetivo es crecer de forma sostenible, teniendo un impacto positivo en las sociedades en las que está presente y disminuyendo su impacto medioambiental. Esto se materializa en la estrategia de sostenibilidad This is Forward, que se publica en 2017 y establece una serie de compromisos muy concretos en seis áreas de actuación, donde todos nuestros grupos de interés esperan de nosotros un impacto. Mares Circulares se enmarca en la estrategia de envases, donde tenemos un compromiso de ir disminuyendo el impacto medioambiental de nuestros envases y fomentando su economía circular.
Muy bien, pues esos son los el apunte, digamos, inicial de lo que es Mares Circulares, pero es mucho más. Implica colaboración de diferentes entidades, y una es Kelonia, que es una ONG, ¿no es así?
Sí, somos una ONG internacional, ¿sí?, con más de 25 años de experiencia en todo tipo de temas que tengan que ver con el medio ambiente, desde conservación de especies a como lo que estamos viendo ahora, que es un tema de sostenibilidad y explotación de los recursos naturales sin acabar con ellos, para que las generaciones futuras puedan también disfrutar un poquito de nuestra maravillosa naturaleza.
De primera mano tenéis información exhaustiva de cuál es la salud de nuestro entorno natural, porque hacéis acciones in situ, ¿no?
Sí, este proyecto es un proyecto muy ambicioso, muy fuerte, se apoya en tres pilares, y el pilar de lo que sería lo más urgente es la acción de recogida de residuos con voluntarios. Aparte, dentro de este pilar está también la labor científica, que es monitorear estas playas que están dentro del proyecto. Monitoreamos entre 80 y 88 playas al año, yendo a ellas dos veces al año, y seguimos un protocolo internacional, de manera que podemos saber el estado de nuestras playas. Realmente es para tener todos los científicos que trabajamos en este tema, sí, información suficiente para poder buscar la manera de solucionar este problema.
Hoy mismo habéis hecho aquí una limpieza, ¿no?
Hoy hemos hecho una limpieza con el Colegio Olvedad, sí.
De Torrent.
Sí.
Un montón de chavales, ¿no?, que se han arremangado, nunca mejor dicho, ¿no?
Sí, sí,
y
sí.
Han
sí.
colaborado a tope, ¿no?
A tope, evidentemente. Y lo primero que hacemos es darles una formación, una sí. charla de sensibilización, que vean la problemática, y luego todo esto queda mucho más remarcado si coges luego haces con ellos una acción de limpieza, de manera que el impacto es mucho mayor. Se dan cuenta de que lo que les estás contando no es una película, sino que realmente es real. Entonces se involucran mucho y lo hacemos reforzando todo el tema del reciclaje.
Y se convierten en prescriptores también de la necesidad de cuidar el entorno natural, ¿no?
Correcto.
Que es fundamental divulgar esto entre la juventud.
Exactamente, es el futuro, y nosotros no hemos sabido capaces de hacerlo tan bien, pues a ver si ellos son capaces de hacerlo mejor.
Ojalá.
Evidentemente, sin pasarles el marrón de, oye, que nosotros no somos capaces, os toca a vosotros, no.
Ya,
vamos a colaborar todos.
Muy bien. Ramón, decías que aunque tenéis ese bueno, no vais a cejar, ¿no?, en el empeño de ese compromiso que nos explicabas. Jolín, es un poco desalentador, ¿no?, que tanto Kelonia como otras instituciones, vosotros mismos venís y limpiáis y colaboráis, no sé qué. Jolín, siempre hay basura que sacar y cada año hay más.
Sí que es cierto. La verdad es que resulta un poco frustrante, pero sí que vamos recogiendo los frutos, especialmente, incluso a nivel particular, te puedo asegurar que mis niños, aunque yo no lo hiciera, me obligan a tener los cubos en casa para reciclar.
Claro, claro, no, es fundamental. Hablando, siguiendo con el tema de los mares circulares, explícame, bueno, ¿a qué ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible, corresponde esto de mares circulares, este
bueno,
programa?
La verdad es que afecta a varios. En primer lugar, el número 12, producción y consumo responsable.
Uh-huh.
Está alineado con las acciones de Coca-Cola, tanto en lo que se refiere a envases como a su cadena de suministro. Más concretamente, este ODS aboga por un crecimiento económico en armonía con el medio ambiente, en el que se usen menos materias primas y se reduzcan los residuos que generamos. Por tanto, economía circular.
Muy bien. También tenéis, entregáis unos premios, ¿no? Hay una colaboración directa entre Coca-Cola y vosotros. Vosotros dais el premio, vosotros elegís a quién, ¿no?
Bueno.
Bueno, es un concurso.
Es un concurso. Realmente, nosotros, como somos parte del proyecto, no podríamos entregar el premio.
Uh-huh.
Nosotros somos los gestores científico-técnicos del proyecto.
Uh-huh.
Os comentaba que había tres pilares. El primero es lo más urgente, el segundo la sensibilización, que sería lo que hemos hecho antes con el mismo colegio.
¿Sí?
Formar, y ya lo ha comentado también Ramón, formar a la ciudadanía en general. Esta charla no solo se da en institutos, en colegios. Hemos llegado a dar esta charla en másteres de economía, porque tratamos mucho el tema de la economía circular y formamos a la gente. Y el tercer pilar es este, que es fomentar iniciativas que tengan que ver con la mejora a futuro de todo este problema, ¿no? Entonces es lo que es el concurso, en el que se financia un estudio científico y una idea empresarial que tenga que ver con el cambio climático, la reducción de residuos y todo esto. Entonces se han financiado, creo que son 14 estudios científicos desde que lleva el proyecto.
¿Sí?
Y 6 startups.
Yo pensaba que nada más que había un premio en cada categoría, ¿no? Y hay un montón, o sea, que está...
Al principio se iban dando más premios y lo que hemos ido ha sido concentrar en un solo premio de cada categoría para que el capital de ayuda sea
llegue a más
mayor,
gente, ¿no?
Ya sea mayor y que se puedan hacer cosas un poco más ambiciosas.
Muy bien, muy bien. Es fundamental, lógicamente. Bueno, pues que esta gente que tiene iniciativas de la que todos vamos a beneficiar, ¿no?, pues también consigan una financiación, aunque sea a través, ¿no?, de ese tipo de iniciativas. Vamos con más cuestiones. Ramón, explícame esos tres pilares los que se sustenta mares circulares y detállanos, ¿no?, algunas de esas actividades que realizáis.
Hombre, redundando en lo que apuntaba ya nuestro compañero César,
sí,
lo más urgente, que son las limpiezas propiamente dichas, para que no acaben en nuestros mares los residuos. Lo más importante, obviamente, es la formación, la sensibilización, centros educativos, en máster empresariales, como apuntaba César, y finalmente esa mirada hacia el futuro, esa lucha por conseguir que las empresas vayan más allá con la economía circular a través del concurso de mares circulares, que por cierto, el 31 de octubre acaba la convocatoria.
Uh-huh.
Y este año hemos aumentado
la dotación
económica.
Uh-huh. O sea que aún hay tiempo todavía, ¿no?
Todavía hay tiempo y tenemos que aprovechar esa oportunidad.
¿Qué se puede presentar a este tipo de concursos? ¿Cualquiera?
Cualquier entidad que quiera o que tenga algún proyecto de investigación, lo puede presentar con un apoyo que justifique que es un proyecto de investigación, y cualquier idea empresarial, personas que tengan iniciativas o empresas. No hace falta que cubra todo lo que es el... Uh-huh. El proyecto en sí, sino que puede ser parte de una cofinanciación para un proyecto mayor. Entonces, habéis vivido veces que se han presentado incluso algún instituto con alguna idea que han tenido los propios profesores o incluso los alumnos. Luego eso lo evalúa un comité externo, se le dan los proyectos, se realiza una serie de puntos, y el que más puntos saque es el que se lleva el premio.
O sea, vas a ser una institución estas de altísimo nivel, cualquiera que tenga una iniciativa propia.
Claro. Hay iniciativas muy curiosas, pues se han financiado un estudio de los microplásticos en los peces del río Ebro, se financiaron estudios de microplásticos en tortugas y en delfines, pero iniciativas como el estudio de sensores para los contenedores de basura, y que los no tengan, para los contenedores que están un poco más alejados, sí, no tener que hacer viajes a recogerlos y que estén vacíos, sino que tengan un sensor y que te avisen cuando el contenedor está lleno, de manera que reduces la huella de carbono.
Claro.
Muchísimos estudios. Lo que al final nuestro comité científico decide que merece la pena.
Correcto. La verdad es que si se pone a hablar de cifras, ahí ya la cosa te da mucho que pensar, ¿eh? Yo sé que Coca-Cola, bueno, primero porque el agua que utilizáis para producir vuestras bebidas, pues también miráis muy bien, ¿no?, de cuál es su origen y lo que se gasta, digamos, en la producción, mejor dicho. Pero bueno, en cuanto a volúmenes de residuos y demás, sé que tienes ahí algunas cifras que son datos interesantes, ¿verdad?
Después de 5 años de actividad son datos sorprendentes. Estamos hablando de cerca de 1.880 toneladas de residuos recogidos.
No está mal, ¿eh?
Hemos contado con la colaboración de más de 34.000 voluntarios.
A ver.
Hemos formado y sensibilizado a más de 74.000 personas. La verdad es que son unas cantidades cuando menos importantes. De hecho, yo creo que es el motivo principal por el que estamos incluidos en las buenas prácticas del Ministerio de Transición Ecológica.
Uh-huh. Tengo aquí un dato que me gusta mucho. Se ha actuado en 456 playas.
A nivel nacional y Portugal.
Caray. ¿Tantas playas hay? Pues sí, hay tantas. y las que nos quedan. Y lo que sí que hay que hacer también es intentar que la gente tome conciencia. Parece que son acciones puntuales que pretenden dejar una playa como la de hoy, ¿no?, en perfectas condiciones, pero nos concienciamos de que esto es el día a día, que todos cuando vayamos a la playa tenemos que cuidarla. ¡Ojo! Y cuando no vamos a la playa, es decir, cuando tiramos en nuestra casa los residuos, cuando tiramos un papel en la calle, en nuestra calle, o un plastiquito en la calle, va al Alcorque y acaba en el mar.
El 80% de los residuos que llegan a nuestras
esta
playas.
Parte no, la gente no la acaba de entender. Cuando nos encontramos un taponcito, a lo mejor ese taponcito viene del interior, ¿no? Mm. Y sí, no es de nadie que ha venido a la playa y se ha dejado ahí su botellita.
Claro.
Así es.
Eso es lo que contamos en la charla de sensibilización. Porque al principio del proyecto la mayoría de la gente achacaba este problema a la gente que vive en las costas, los pescadores, los turistas, y no es así. El 80%, como ha dicho Ramón, proviene de tierra firme y principalmente a través del alcantarillado. Entonces eso, pues contárselo a la gente es importante para que sean conscientes de que las actuaciones al final tienen consecuencias. Entonces tener ese pequeño cuidado ya estaremos haciendo un grandísimo favor al planeta, ¿no? También hablamos mucho del problema de que seguimos utilizando nuestros inodoros como si fueran papeleras. Hay residuos que nos encontramos en las playas que la gente pues al principio no
tira por el váter.
Tira por el váter, los bastoncillos de los oídos, la mayoría de la gente los encuentra en la playa y piensan que son palos de chupachus, pero la mayoría son bastoncillos de los oídos que van por el váter. Pero te encuentras maquinillas de afeitar, productos de higiene femenina, cepillos de dientes. Entonces todas esas cosas son las que tienes que explicar a los chavales para que ellos mismos sean los que dejen de utilizar o exijan a sus padres que el váter ya no es una papelera, evitando también el problema de las toallitas, que como todos sabemos es un problema enorme.
Eso de las toallitas nos acaba de solucionar, ¿no? Porque es un producto práctico, vamos a decirlo claro, pero no lo usamos bien.
Claro, Es que nosotros se lo decimos a los chavales, sobre todo a los más pequeños, que al final con las reglas mnemotécnicas se le queda todo muy bien. A los más pequeños le decimos que por el váter, las tres P's, pipí, popó y papel, nada más. Las toallitas llevan té, eso no sirve. Entonces eso se les queda muy grabado y la toallita pues tiene que ir a una papelera. Sí, son proyectos muy útiles, pero tienen que ir a donde tienen que ir.
Y sabes que esto que comentaba antes Ramón, de tener los cubos de basura diferenciados, mucha gente que todavía le cuesta hacerlo esto,
Sí.
Y ayuda un montón, ¿no?
Sí, este proyecto también nos da información un poco de los hábitos de la gente, hacemos una encuesta también y ponemos, hay veces que te preguntas, ¿reciclas? Sí, ¿cuántos cubos tienes en casa? Dos.
Vale.
Algo raro ahí.
Claro, hay algo que choca. Entonces, pues damos una charla reforzando el tema del reciclaje, que ya es parte de las asignaturas de los propios institutos, entonces refuerzas eso y luego lo refuerzas también en la playa. Entonces ya más o menos son conscientes de que hay que tener una serie de cubos y aparte como un basquete o una bolsa donde... el cajón desastre, para luego acercarnos a los puntos limpios, a los ecoparques y depositar ahí esos residuos que no sabemos dónde van.
Es un trajín, ¿eh? Yo tengo cuatro en casa.
Yo no lo sé.
Tú tienes más seguro.
Yo creo que tengo seis o siete.
Yo tengo plástico,
¿sí?
Papel, vidrio y lo demás.
Uh-huh. Y ya son cuatro.
No está mal. Y me supone un rollo, porque hay mucho espacio. Pero bueno, oye, pues la bajo más veces. Claro, hago más ejercicio.
Eso es. Pero la botella para tirar el aceite usado, otro sitio para dejar.
Esa me falta.
Pues eso no es una botella normal y recoges ahí el aceite usado. Otro, pues para poner las pilas, las bombillas, todas esas cosas que luego vas un día al ecoparque y lo depositas. Ahora mismo, la mayoría de los ayuntamientos ponen ecoparques móviles que se van moviendo por los municipios. Entonces tú podrías llevar ahí esos pequeños residuos que no sabes dónde tirar y ellos mismos lo gestionan.
Ahí la parte más complicada es que la gente se tome conciencia, ¿no?
Sí.
Bueno, los hijos ayudan, colaboran, ¿verdad, Ramón?
Seguimos trabajando en ello.
Pero, bueno, al menos tenemos iniciativas como la vuestra, ¿no? Que apoyan, ¿no? Que están siempre ahí recordándonos la necesidad de cuidar nuestro entorno natural. Pues a los dos muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme teneros hoy aquí en el programa. Enhorabuena a los dos por la labor que realizáis, cada uno desde vuestro ámbito, y a seguir un año más, ¿eh? Daremos la tabarra hasta que no se pueda más, pero vamos, ¿eh? Tenemos que poder, no queda otra, ¿no?
Eso es.
Así que
tendremos que continuar en ella. Muchas gracias.
Ramón Alonso, gracias. César Pérez, gracias. Ha sido un placer.
Muchas gracias.
Seguimos hablando de conservación del entorno natural. Enseguida contamos con Raúl Mérida, director general de Medio Ambiente, de Medio Natural y Animal, y también con Javier Sendra, secretario autonómico de Medio Ambiente, y hablaremos con Paco Contreras, que es el director del Parador del Saler. Todo esto, vamos con el tiempo. Hoy tenemos un predominio de cielo poco nuboso, con algunos intervalos a primeras y últimas horas de la jornada, sin descartar chubascos aislados al inicio del día y al final. Bueno, estamos con el día un poco movidito. Las temperaturas mínimas, con pocos cambios, y máximas en descenso en el interior y sin cambios en el litoral. El viento flojo a moderado de componente oeste.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
En la tarde de COPE más Valencia, La Tertulia. De lunes a miércoles y de 6 a 7 de la tarde, la opinión más especializada, el debate y todos los protagonistas de la actualidad valenciana. Tertulia en COPE más Valencia. 92.0, cope.es y aplicaciones para dispositivos móviles. Dirige Vicente Ordaz.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un tiempo de radio para buscar el bienestar de las personas y la sociedad.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Tu higienista dental te recuerda, cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
¿Has pensado alguna vez cuántas cosas han cambiado desde 1939? Pollos Planes, a tu lado con la calidad, frescura y cercanía de siempre, evoluciona. Ahora somos Casa Planes. Más productos, más servicio, más sabor. Bienvenido a Casa Planes. Tan bueno, tan fresco, tan Planes.
Pero apoya bien el sofá, hijo, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí, que cabe, que como no lo llevemos hoy al apartamento, ya verás tu madre, que me lo lleva diciendo un año.
Papá, pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. ¡Malconízate!
Vives y Marí, fabricante de tejidos artesanales en seda y rayón, especialista en trajes de valenciana.
Vives y Marí, retomando sus orígenes, ofrece también su colección de tejidos de espolín.
Vives y Marí, el prestigio de un fabricante valenciano.
Tejidos Vives y Marí, venta exclusivamente en establecimientos especializados.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Déjame que te cuente que Mivasa, la empresa que gestiona el agua que nos llega a nuestras casas aquí en Valencia, quiere premiar tu compromiso con la sostenibilidad regalándote un iPhone 14 de una manera muy fácil. Simplemente tienes que sumarte a la factura electrónica para limitar el uso del papel y entre todos aquellos que hagamos este pequeño gesto, va a sortearse cada mes un iPhone 14. Tan sencillo como entrar en la página web emivasa.es, como digo, sumarte a esa factura electrónica y de paso pues hacer ese pequeño gesto para mejorar entre todos el planeta gracias a Emivasa.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Aquí seguimos, en esta ubicación magnífica, sensacional, que tenemos tan cerquita de Valencia como es el Parador del Saler. Es mucho más que un hotel, es mucho más que un estupendo campo de golf. Es un entorno en el que poder disfrutar turísticamente de, bueno, pues de detalles de alta calidad y también de un entorno natural magnífico que se cuidan muy mucho de conservar y de mantener. Saludo ya a Raúl Mérida, director general de Medio Natural y Animal, y también a Javier Sendra, secretario autonómico de Medio Ambiente, Agua y Territorio. A los dos, bienvenidos. Es un placer que nos acompañéis. Muchas gracias.
Un placer estar aquí.
Y a Paco Contreras, director del Parador. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Muchas gracias.
Un agradecimiento, general, por acogernos aquí un año más.
Es vuestra casa.
Pues así nos sentimos. Muchísimas gracias. Vamos a explicar, si les parece, bueno, cuáles son esas iniciativas que se hacen desde Consellería de Medio Ambiente. Esos parques naturales como este en el que nos encontramos, que se pretende abrir y que la gente los pueda conocer, disfrutar, cuidar, ¿no? Que son tres pilares básicos, ¿verdad?
Pues
vamos,
sí.
por ti, Raúl.
La verdad es que sí. Bueno, yo quería agradecer a Coca-Cola por una iniciativa como esta, al Saler también, al Parador, por ser un lugar especial, siempre lo ha sido, un emblema de la Comunidad Valenciana como espacio turístico. También a la Fundación Kelonia por la labor que realiza, y desde la Consellería, desde luego, estamos muy contentos por iniciativas de este tipo, ¿no? Porque hacen falta. Estas iniciativas tienen dos cuestiones que lo hacen fundamentales. Por un lado está la parte de la acción en sí. Evidentemente es así, o sea, el mar está sucio o no tiene el nivel de limpieza que debiera de tener, y tenemos que actuar. Tenemos que actuar por el propio mar como atractivo turístico, también por la fauna que vive en el mar. Todos los años se producen muchas veces varamientos de delfines mulares listados en todo lo que es la costa mediterránea, y muchas veces el origen de esos animales, y cuando se le hace una necrosia, porque a veces llegan en muy mal estado, fallecen, pues ves que hay multitud de plásticos en el interior de estos animales. Es decir, que hablamos de un tema que tiene un calado muy, muy importante para lo que es la supervivencia del planeta y de los mares y de la forma en la que vivimos, que no hay que olvidarse de eso, ¿no? Por eso, nosotros, esa parte fundamental y la parte educativa, ¿no? Antes hablabais de los niños, de esa parte de educar, de cambiar el mundo, de intentar llevar a cabo iniciativas que hagan un mundo mejor. Esas dos cuestiones son fundamentales desde la Generalitat y desde la Consejería de Medio Ambiente y la Dirección General mía del Medio Natural y Animal. Lo que abogamos es un poco por esto. Cuando hablamos de abrir los parques naturales, cuando hablamos de que la gente venga a los parques naturales, lo que buscamos es enseñarles y educarles la importancia que tiene la sostenibilidad, la protección del planeta y la protección de nuestro entorno natural cercano. Eso es fundamental. Y no queremos que cuando se hable de un sitio natural se hable desde un punto de vista casi negativo. En los últimos años hemos visto como muchas veces cuando se hablaba de una figura de protección natural, se nos ponían casi a muchas personas los pelos como escarpias, en el sentido de, bueno, a ver si ahora ya no podemos hacer esto, a ver si ahora ya no podemos hacer lo otro. No, se trata de poder compatibilizar el uso normal que tienen estos entornos con la actividad también que, bueno, alrededor de los mismos se suscita, ¿no? Turística, con un turismo quizás incluso de más concienciación, de más educativo, pero un turismo abierto a todo el mundo, y aprovechar esto, no ser un sitio vedado, ¿no?, al paso, sino abierto a la gente.
Le quiero preguntar al señor Sendra, Javier Sendra, secretario autonómico de Medio Ambiente, ¿por qué nos cuesta, porque está a veces denostado esto de la demesa del medio natural? A veces a la gente la pone un poco en contra. El ecologismo parece que la palabra ecologista, es enemiga del progreso, ¿no?
Lo primero que habrá que hacer es normalizar la palabra ecologista. Ajá. Porque mucha gente lo entiende como demasiada protección.
Sí.
Y si hay demasiada protección, hay poco disfrute. Entonces, buscar ese equilibrio, que es el que estaba refiriéndose Raúl, es como todo en la vida, el equilibrio es la virtud en todo. Si tú das a conocer la acción que ha hecho hoy Coca-Cola, que por cierto hay que agradecer a Coca-Cola, a la Fundación y por supuesto al Parador, su colaboración por estas acciones tan, tan relevantes, que son muy importantes, ¿eh? Uh-huh. Lo que se ha hecho aquí hoy con Coca-Cola y con la acción de hoy de mares
circulares,
lo que se ha hecho hoy es lo que queremos hacer en los parques. Abrirlos no quiere decir que dejemos que hagan lo que quieran. No, sí. Manganchan. Al revés, lo que queremos es que desde el conocimiento, desde conocerlos, lo van a transmitir, que es lo que van a hacer los chavales hoy del Colegio Vidal, a sus padres, unos buenos hábitos.
Considerarlo propio.
Correcto, considerarlo suyo. Y por supuesto, el conocimiento, lo que implica conocer los parques, implica cómo se tienen que proteger, esa formación que se refería a Raúl, y todos son aspectos positivos. Que lo que no podemos hacer es lo que se estaba haciendo hasta ahora, que era encapsularlos, sobreprotegerlos.
Intocables, ¿no?
Sí, sí. Intocables, que es lo que hacía, que creaba ese rechazo en la sociedad.
Claro, porque medio ambiente, protección de medio ambiente y economía no tienen por qué ser enemigos, no tenemos que estar reñidos.
No, es que
en
no
absoluto.
Somos
además,
un todo.
Incluso se le puede sacar rendimiento.
Somos
¿no?
un todo, claro. Está el turismo, están las zonas de despoblamiento que pueden beneficiarse de esa venida de gente a visitar esos parques, y todo puede ser un reclamo turístico, generación de trabajo, generación de un respeto máximo a los parques naturales.
Claro. Un ejemplo de cuidar el entorno natural en el que se ubican es este Parador. Francisco, Paco Contreras, director del Parador. Aquí, vuestra casa la cuidáis como de una manera exhaustiva, ¿no?
Sí, la verdad es que intentamos hacerlo. Las colaboraciones con Coca-Cola y con Consellería van mucho más allá de un mero formalismo. Ahora tenemos un convenio suscrito con Consellería que nos ayuda muchísimo. Su personal de base, la complicidad es enorme con las personas que están aquí en la oficina. Uh-huh. y al centro y la granja de animales. Es la verdad es que son gente maravillosa, y con Coca-Cola no es solo como clientes, sino que ya hay una relación de amistad con ellos desde hace muchos años, porque más allá de esa relación empresarial o de esa relación entre administración y empresas, hay una empatía personal, porque yo creo que buscamos lo mismo. Es que no conozco a día de hoy a ningún descerebrado que me diga que no quiere vivir en un medio ambiente mejor, en un entorno mejor, claro, en un entorno más natural. No conozco a ninguno. Dicho eso, Paradores, pues desde 1928 con Gredos, que fue el primero, ya se empezó a implicar en esto. Es cierto que de unos años ahora esto ha cambiado mucho. Lo que antes era calidad ahora es sostenibilidad. Uh-huh. Pero nosotros, que estamos enclavados físicamente ahora en una isla, en el corazón del Parque Natural de la Albufera, el mar Mediterráneo al este, el mayor lago de agua dulce de España al oeste, y la gola del Puchod y la del Perelloneta a un lado a otro, luego hemos tenido que cruzar agua para llegar aquí. ¿Cómo no vamos a intentar cuidar de esto y a dejarlo mejor? Ya más allá de la sostenibilidad, vamos a regenerar, vamos a intentar dejarlo mejor para los que nos lleguen. Yo lo digo, ¿a cuál felicidad? Yo a veces creo que nosotros, los mayores, entre comillas, porque todos en esta mesa somos muy jóvenes, pero dicho eso, yo creo que nosotros, algunos, ya no tenemos remedio, y el apostar por esa juventud, el formarles, el llevarles ahí físicamente a la playa, oye, ahora recoge eso, ese bastoncillo, eso de que hablábamos, Kelonia,
ese plastiquito, sí.
Eso es maravilloso, es que esa gente es el futuro, y desde luego que han de recibir de nosotros un medio ambiente y un entorno infinitamente, infinitamente mejor.
Claro. Raúl, esto de los vigilantes marinos, ¿esto qué es y cómo se va a hacer?
Bueno, desde la Consellería, desde la Generalitat Valenciana, estamos intentando poner en marcha proyectos y sobre todo impulsando y apostando por proyectos que supongan un plus. Es decir, cuando hablamos de protección hacia el medio natural o hacia los animales también, muchas veces nos quedamos casi en una cuestión utópica, ¿no? De qué queremos hacer. Es decir, ¿se pueden hacer cosas? ¿Se puede hacer algo que no se haya hecho hasta ahora? Pues sí. ¿Se pueden hacer cosas que no se han hecho hasta ahora? ¿Y necesariamente cuestan mucho dinero? No. Muchas veces lo que cuesta es imaginación, ganas, esfuerzo, y dentro de ese ámbito está el tema de los vigilantes marinos. Un grupo de voluntarios y también profesionales, porque también los hay, de la Consellería, que lo que está haciendo es intentar proteger todo el medio, concienciar. Fíjate, muchas veces vamos a sitios aquí que se habla tanto de las algas, de la Posidonia y tal. Bueno, pues con las embarcaciones nuestras vamos allí y le decimos a la gente, oiga, aquí es mejor que usted, en vez de aquí, se ponga allí con el barco, con la embarcación. No se trata de sancionar ni de alguna forma tener una actitud impositiva, sino de educar. Y cuando hablas con la gente y a la gente se lo explicas y lo entiende, pues la propia gente se acaba convirtiendo en esos vigilantes marinos. Y cuando llegan otros barcos, pues oiga, no se ponga ahí de una embarcación a otra. Yo lo he visto ya hacerlo gracias a estos vigilantes marinos, a esta acción, ¿no?, y de concienciación que intentamos llevar también al medio marino. Y ya digo que está muy relacionado. Cuando hablábamos de lo de los mares circulares, es que todo está muy relacionado, es que el medio ambiente está muy relacionado. Está muy relacionado con que el parador del Saler sea un sitio atractivo y vaya bien. Es que tiene que ir bien, porque si va bien el parador, va a ir bien su entorno. Y si va bien su entorno, va a ir bien el parador. Y si el mar está en un estado más limpio y está más conservado, le va a ir mejor al parador y al medio natural. Y nos va a ir, en definitiva, bien a todos nosotros, ¿no? A los seres humanos, que también somos animales y que poblamos este planeta, ¿no? Esa es la relación que hay que buscar siempre, ¿no? El entorno y buscar ese equilibrio entre todos.
Le quiero preguntar al secretario autonómico también por... ¿cómo has recibido esta tendencia, esta corriente de apostar por la sostenibilidad por las empresas? Porque parece que se ha convertido un poco en una, ¿cómo te diría yo?, un concepto de calidad. Somos sostenibles, apostamos tal y cual. El famoso greenwashing, ¿eh? Este lavado de cara que mucha gente hace, pero que es un poquito de aquella manera, que no es una apuesta 100%.
Claro, lo que hay que conseguir es que se involucren más todavía, como en el caso de Coca-Cola, porque en el caso de Coca-Cola, aparte de recuperar o limpiar los mares y las costas, lo que hacen es recuperar el PET, el plástico de las botellas, y con eso reutilizarlo y fabricar otras botellas. Uh-huh. Eso sí que es involucrarse en todo el proceso, ¿vale? Desde que se recoge en la playa hasta que se vuelve a poner en circulación. Eso sí que es economía circular. Y ahora pues hay que motivarles, pero bueno, yo creo que el trabajo que está haciendo también desde los institutos, colectivos y muchas empresas que están, pues, como el ejemplo de Coca-Cola, que es un ejemplo importante, pues están tomando nota y creo que se están asociando, no como empresa única, sino empresas pequeñas, están colaborando.
Igual esas pequeñas que igual quieren y no saben, ¿no?, cómo hacerlo, ¿no?
Sí, pero bueno, por medio de los ayuntamientos están haciendo campañas de voluntariado, sobre todo el voluntariado es lo que más impacta en la sociedad. Uh-huh. Y yo creo que con el trabajo que se está haciendo de concienciación en los institutos y en los colegios está llegando más, y luego esos colegios piden que se involucren las empresas locales y ahí empiezan a ya moverse colectivos serios con demostrando esa responsabilidad, no de salón, sino de efecto.
Muy bien. Desde la Consellería, ¿cuáles son los pilares básicos de esta legislatura que acaba de arrancar?
Bueno.
Y que nos va a, bueno, les va a impulsar un poco a trabajar en la mejora del medio ambiente.
Tenemos multitud de cuestiones, Pero lo primero que tenemos que hacer, que es lo que estamos haciendo ahora, es redactando un presupuesto para el año que viene, que sea factible, que sea real, que lo que plasmemos en el presupuesto se pueda cumplir. Y en eso estamos, porque la economía no está muy bollante, los compromisos adquiridos en otros gobiernos nos arrastran a tener un presupuesto incómodo y muy corto en la cantidad económica. Y por tanto, pues este primer año vamos a hacer todo lo posible, pues desde todos los pilares, desde el pilar de la concienciación y educación ambiental, que es lo que nos lleva Raúl Mérida en este caso. En el tema de residuos, tenemos toda la Comunidad Valenciana, está repartida por consorcios de residuos, está organizada así, y existe un problema en vertederos, en la huella de carbono, todo eso hay que reducirlo considerablemente, pero para eso hace falta inversiones, hace falta nuevas instalaciones, actualizar y mejorar, y sobre todo aprovechar la tecnología que existe ya para reducir ese, para reutilizar más, recuperar más materiales diversos, sean plásticos, cartón, sí, vidrio y muchos más que se pueden reutilizar, como las bandejas ahora de PET, bandejas de polipropileno también se van a recuperar. Hemos estado esta semana atendiendo a empresas de fabricantes de bandejas que van a intentar recuperar esa facción de bandejas y volverlas a poner en circulación. Bueno, y aparte de eso, pues en el tema gestión forestal tenemos una barbaridad de cometidos que hacer. Yo me llevo a Raúl porque es el responsable, sí, pero también, vamos, el tema de agua, no te quiero contar, o sea, tenemos cuatro direcciones, yo articulo y ayudo a mis directores generales, que son cuatro, la Dirección General del Agua, importantísima, eje principal, sobre todo en el norte, en el sur de la provincia de Alicante, la Dirección General de Residuos, ya he comentado la importancia que tiene, y el problema que tiene ya real de acomatación de vertederos, están llenos los vertederos. Hay que plantearse nuevas políticas, hay que hacer una pequeña revolución en todo lo que sea residuos y buscar esa sostenibilidad que tanto platicamos, pero que poco practicamos.
Correcto.
Porque no es así. Y luego, pues el tema de urbanismo, ahí nos hemos planteado pues reducir sobre todo la burocracia. La burocracia que hace eternos cualquier redacción de un plan general, cualquier norma o cambio en un plan general. Vamos a ver, todo lo que, si cualquier municipio quiere hacer un plan general de ordenación urbana, de media son 15 años o de 10 a 20 años. Cuando un trámite burocrático tarda tanto, quiere decir que no funciona. Por tanto, también vamos a cambiar normativa para agilizar esto y tener un control. Pues no se trata de decir todo vale, sino controlarlo con garantías, pero hacerlo mucho más corto, porque si no es un plan general, eso es un futuro
más burocracia incierto que el tiempo que disponemos para la Agenda 2030, que de la que tanto se habla, ¿no?
Por ejemplo.
Muy bien. Ya para ir concluyendo, por cierto, por la involucración que tenéis directa, supongo que estáis impactados con los incendios que se están produciendo aquí en el Saler, Francisco, de este pirómano que nos está haciendo la vida imposible. ¿Cómo lo estáis viviendo y cómo estáis también en colaboración con las autoridades para intentar capturar este sujeto?
Pues con preocupación, como todos. Es un hecho tan absolutamente extraordinario que nos preocupa. Nunca me imaginé yo que en la profesión de director de hotel iba a estar el estar en la terraza observando todo el entorno y viendo si salía humo, si no salía humo. Vale. La verdad es que muy bien la Guardia Civil, la Policía Local, bomberos, todos, la verdad es que toda la administración ha funcionado muy bien. Es imposible estar en guardia 24 horas para descerebrados así. Pero todo esto nos ayuda este fin de semana, que ha sido complicado, pero ayuda mucho a ese día a día ver la reacción del cliente, ver la reacción del personal de la terreta, esa preocupación, y el cliente aceptando, dispuesto a, oye, pues tengo que dar la vuelta porque se ha cortado la carretera, pero aceptando esos inconvenientes por lo que es la causa, ¿no?, de ese sostenimiento de ese entorno. El cliente ha evolucionado muchísimo, no tiene nada que ver con lo que era hace unos años. El apartado de los incendios tiene muchísimo que ver con esta sostenibilidad, y el cliente Booking, Expedia, en sus informes te hablan de que el cliente está dispuesto a pagar más dinero por alojarse en un establecimiento sostenible. La sostenibilidad es rentable.
Muy bien.
Y y la administración te lo va a exigir, el personal nuestro, Perellonet, Palmar, Salear, Sueca, todo esto, Perelló, el personal de la terreta, ellos quieren que cuides su terreta, ellos quieren que estés pendiente de esa vigilancia externa, quieren que, lo que están muy preocupados y mal, porque uno tenía esto, lo otro, el personal, la administración, el cliente, todos te van a obligar a esa apuesta tan firme por la sostenibilidad. Aunque no creas en ella y seas un completo cenutrio, o apuestas por la sostenibilidad o desapareces. Es decir, el turismo será sostenible o no será, no hay otra vía.
Efectivamente. Y no sería de más que la gente que... Una cosa es divulgar, fantástico, pero la gente que cometa delitos medioambientales, tiene que caer todo el peso de la ley sobre ellos.
Totalmente.
Y que paguen, bueno, pero vamos...
Totalmente. Además, no solamente nivel, eso, está poniendo en peligro, aparte del medio natural, está poniendo en peligro la vida de muchas personas. Es decir, que tiene que caer todo el peso sobre esta persona, y me consta que las investigaciones están avanzando a buen nivel y que, bueno, y que vamos a intentar desde luego dar con este sujeto. Es una pena, ¿no? Yo venía hoy hasta aquí, hasta el parador, y veía un poco el entorno y veía alguno de los incendios y se te cae el alma a los pies pensar no solamente lo que ha ocurrido, sino lo que podía haber ocurrido, que es tremendo, ¿no? Entonces, sí, que la gente pueda estar completamente tranquila, que desde luego estamos trabajando para llegar al culpable y para que pague el culpable lo que ha hecho.
No tengo duda de que lo van a cazar, ¿eh? No sé si con cámaras, con drones o con la colaboración vecinal, pero que esto tiene que caer, esto es una evidencia. Bueno, ha sido un placer enorme. Muchísimas gracias a los tres, Raúl Mérida, Javier Sendra, Paco Contreras. Ha sido un placer. Gracias y enhorabuena por este tipo de iniciativas y por el apoyo, por nuestra defensa del entorno natural. Gracias a los tres.
Gracias.
Muchas gracias. Gracias.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
En la tarde de COPE más Valencia, la tertulia. De lunes a miércoles y de 6 a 7 de la tarde, la opinión más especializada, el debate y todos los protagonistas de la actualidad valenciana. Tertulia en COPE más Valencia, 92.0, cope.es y aplicaciones para dispositivos móviles. Dirige Vicente Ordaz.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues hablamos hoy de mujer y de ciencia y de la importancia del liderazgo de las mujeres en este sector. Vamos a conocer el proyecto Futura y lo hacemos con su directora, que es además presidenta de Asedecia. Asedecia es la Asociación Española para el Desarrollo Ejecutivo de la Ciencia, la Innovación y el Arte. Saludamos ya a Luisa Bravo. Luisa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer. Cuéntame esta jornada, ¿en qué consiste? En la que intentáis, apoyar a esas mujeres que han de tomar decisiones en el mundo de la ciencia.
Bueno, pues esta jornada efectivamente es la primera jornada que se celebra a nivel nacional para hablar de este tema, del tema de liderazgo en la mujer en la ciencia. ¿Qué está pasando? ¿Dónde están esas mujeres líderes en la ciencia que no las conocemos, que los datos dicen que no llegan ni al 30% de los cargos de máxima responsabilidad dentro del mundo científico? ¿Qué está pasando? Y ese es el motivo de la jornada, debatir, reflexionar sobre este tema. Y a raíz de este tema, que aunque algunos puedan considerar pues que, bueno, ¿y por qué esto es tan importante? Bueno, pues ahora hablaremos de por qué esto es tan importante. Pero en la jornada lo que haremos es presentar el proyecto Futura. También. ¿Y qué es el proyecto Futura y qué tiene que ver con esto de lo que estamos hablando? Pues el proyecto Futura es un proyecto absolutamente innovador, es un estudio experimental que se va a hacer llevando dos metodologías de aprendizaje, la metodología de coaching, que ya sabemos que es una metodología de desarrollo directivo en las empresas que funciona muy bien,
¿sí?
Y la y los programas de formación en liderazgo, que es otra metodología de aprendizaje para estas habilidades y competencias que nunca antes se había acercado al mundo científico. Y entonces Futura es el primer estudio, como digo, experimental, que va a medir el impacto que va a tener el llevar estas metodologías al mundo científico, pero en concreto a la mujer científica. Y en esto, sí, no sé si me he explicado.
Sí, 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 perfectamente, sí, sí, sí. Te quería preguntar simplemente por qué es un ámbito en el que las mujeres aún no tienen más difícil para conseguir avanzar, crecer y alcanzar esos puestos de responsabilidad.
Bueno, pues entendemos que en muchas variables de las que podrían explicar el por qué estas mujeres tienen esas grandes dificultades coinciden con las mismas variables que encontraríamos en el mundo de la empresa y en otros ámbitos. Todavía tenemos un tema cultural muy asociado con el cuidado a terceros, no solo la crianza, sino también el cuidado a nuestros mayores, y estos siempre son unos factores que condicionan muchísimo en los años precisamente que la mujer tiene que hacer ese crecimiento profesional, en la época en que ellas terminan sus doctorados, empiezan a hacer sus primeros proyectos, les claro. coincide. Y ahí tenemos un tema cultural, pero queremos ver si a esas mujeres las dotamos de nuevas habilidades y nuevas competencias propias del liderazgo, que tiene mucho que ver con cómo gestionas tu tiempo, cómo gestionas a gente que puede estar dependiendo de ti en los equipos, el cómo te comunicas, empiezas a comunicarte, y cuando digo comunicarte es esa capacidad, y voy a decir un nombre que no sé si la gente lo entenderá o no, pero el ser asertivo, sí. Y el ser asertivo tiene que ver con aprender a decir que no, aprender a poner límites, y eso muchas veces ni hombres ni mujeres lo sabemos, pero porque no nos lo han enseñado, pero es tan necesario y las mujeres lo necesitamos tanto en todos los ámbitos y especialmente en la ciencia,
claro.
Que de esto nunca se ha hablado antes.
Hay que acercar cifras, ¿eh? De ese 56% de mujeres que estudian carreras de ciencias y ese 30 y pico que solamente alcanzan esos
menos, el 27.
Pues no llega a 30, muy bien.
Sí, sí, si no llegan a 30, efectivamente.
Sí, 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 efectivamente.
Y esto lo publica todos los años el Ministerio de Ciencia e Innovación a través de su unidad de Mujer y Ciencia. Tenemos ahí todos los años un informe que nos muestra esta gráfica, que además se llama la gráfica de la tijera, porque tiene esa forma en que hombres y mujeres parten de un mismo punto,
sí,
cuando deciden ser investigadores, y cómo se va abriendo, siendo los hombres los que van ocupando esos puestos de responsabilidad, siendo el 70% de ellos que alcanzan esto, y las mujeres quedándose totalmente en la cola. Y lo malo es que esa gráfica año tras año no va mejor, está totalmente estancada, y si se mueve esa gráfica, se mueve para atrás, o sea, para peor. Lo cual quiere decir que las medidas que se han tomado hasta el momento son ineficaces. Por eso entendemos que es tan novedoso, tan necesario, tan innovador traer este proyecto que aborda esta problemática desde un punto de vista totalmente diferente.
Vas a contar además con alguna mesa redonda muy interesante y alguna también ponencia de alto nivel, ¿verdad?
Bueno, hemos tenido la suerte, y eso también nos avala el interés que ha despertado este proyecto, es con la respuesta de las ponentes que han aceptado venir. Pues tenemos a la presidenta del CSIC de España, a Eloísa del Pino. Tenemos a primeras espadas científicas, como puede ser María Blasco, que es la directora actual del del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Tenemos a Ana Yuk, que es la directora del Grupo de Biología del Cáncer de Mama y Kiva, mujeres galardonadas a nivel científico. Tenemos, bueno, tenemos un, la verdad es que es un panel de ponencias espectacular. Además, autoridades, rectores, vicerrectores, tenemos vicerrectores de toda España que vienen a, como oyentes, como asistentes de la jornada. Ha tenido una acogida, la verdad, francamente buena.
¿Dónde se va a celebrar, Luisa?
Se celebra este miércoles, día 25, a las la apertura es a las 10 de la mañana en el Centro de Investigación Príncipe de Felipe, aquí en Valencia.
Luisa, la jornada es completa. ¿Por la tarde qué tenéis?
Por la tarde tenemos unos rompedores y absolutamente originales workshops en los que participarán los coaches del proyecto Futura, que son coaches certificadas por la, vamos, con un nivel altísimo, como te puedes imaginar, y ellas invitarán a los asistentes a que participen en estos workshops. Y lo mejor de todo es que lo haremos en conexión directa con Boston. En Boston nos está esperando la cónsul de España, que hará la apertura en el edificio de la Universidad de Harvard, y que participan científicas de españolas que están tanto en Harvard con MIT y otras instituciones, y se conectarán directamente con la jornada y con los workshops de la tarde. O sea que esto me parece que va a ser el broche de oro de toda esta jornada.
Sin duda. Pues ojalá y mucha gente se pueda beneficiar de esta jornada, que la gente vaya con los oídos muy bien abiertos y la cabeza despejada para tomar muy buena nota de todo lo que seguro que van a aprender en esta jornada de, bueno, de estas mujeres científicas que van a liderarnos. Ya lo están haciendo y seguro que lo van a hacer todavía más en el futuro. Gracias, Luisa Bravo.
Gracias a vosotros. Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estar con todo el mundo, na 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 na, darme las de vagabundo, na 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 na, y aunque a veces me...
Pues estamos ya cerca de las 2 del mediodía, quedan un par de minutitos en este programa especial de Mares Circulares, de la mano de Coca-Cola, que hemos realizado desde el Parador del Saler, en el Parque Natural de la Albufera. Un proyecto en el que, bueno, como decía, está impulsado por Coca-Cola, que tiene como objetivo, aparte de la limpieza de costa, el tono acuático y fondo marino, también sensibilizar y formar sobre ese compromiso que tenemos todos con el entorno natural, la economía circular y el reciclaje. Hay que retirar residuos en esos entornos naturales que luego queremos disfrutar, ¿verdad? Y también fomentar esa cultura basada en la economía circular y en el respeto al medio ambiente mediante jornadas de formación como la de hoy, por ejemplo, y programas como este, que ha sido un placer compartir con gente que, bueno, pues que tiene ese compromiso y que sabe tanto, ¿verdad?, sobre, pues eso, sobre el entorno natural y sobre economía circular. Ojalá la gente tome muy buena nota y entre todos tengamos un medio natural un poco más cuidado en el futuro próximo. A todos, gracias. Que disfrutéis de vuestro entorno natural, que lo cuidéis y que divulguéis la importancia de cuidarlo, que es clave. Que tengáis muy buen día. Os dejamos a continuación con Mediodía COPE. Continuamos con Pilar García Muñiz, luego Deportes y después Luz de Cruce. Y siempre toda la información y el entretenimiento en tu cadena. COPE Valencia 92.0. Hasta mañana, adiós.
Salir con cualquiera, na, 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 pasarte la borrachera.